Disfruta lo mejor del deporte. Ya está aquí. Radio Scom, tiempo extra. Bienvenidos.
Al triómalo. Ha subido William Byron. No, se tocaron. Se han tocado. A ver, sale la blanca. Sale la blanca amarilla. Blanca con amarilla. Blanca, yo alcancé a ver la bandera blanca. Primero derrapa Chastain. Byron es el líder. Están mostrando la blanca con amarilla. Byron es el líder. Acá está Cintric. Damas y caballeros. Damas y caballeros. Cuesta todavía la blanca con amarilla. Así que va a ser William Byron. Va a ser William Byron. Lo único que te tienes que hacer es completar esta vuelta. Completar la vuelta. Celebra el 24. Henry Ford Sports. 1-2. Se encuentra en la recta posterior. Mostrar ya la gráfica. William Byron, pero tiene que llegar acá. La blanca apareció de inmediato en la bandera amarilla. Celebra el equipo 24.
Damas y caballeros, así iniciamos esta edición de Radio Scom de Tiempo Extra, tercera edición del año, tercer capítulo del año, con William Byron ganando las 500 millas de Daytona, celebrando en Victory Lane victoria número 11 para el equipo 24 de Henry Motorsports, logrando ganar la gran carrera americana de las 500 millas de Daytona. Es la primera victoria de Byron en las 500, segunda vez que ganaba en Daytona, la primera fue en 2020, cuando logró su primera victoria ganando la Cox Series Hogar 400, y en esta ocasión tiene el privilegio, tiene la gran fortuna de llevarse la gran carrera americana, de llevarse el trofeo Firebird, así se le dice al trofeo de las 500 millas, pero en todo caso, Byron, quien no había logrado finalizar en las 6 ediciones anteriores, 2018, 19, 2020, 21, 22 y 23, la séptima es la vencida, y no solo finaliza la carrera, sino que también gana la gran carrera americana, la carrera más importante de la máxima división de NASCAR. Otra cosa es el campeonato y esas cosas. Mientras tanto, Alex Palma, su compañero de equipo, finalizó en la segunda posición. 1-2 para Hendrick Motorsports. Tercera posición, Christopher Bell. Tan cerca de ganar otra vez esta carrera. Cuarta posición, Corey LaJoy. Muy buen resultado para el equipo 7 de Spire Motorsports, que conduce muy bien en pistas con los sectores. Bubba Wallace finalizó quinto. H.L. Mendinger finalizó en la sexta posición con el auto 16 de Colin Racing. Séptimo, John Hunter Nemechek. En su nuevo equipo, Legacy Motor Club, que también sacó otro auto en el top 10, en este caso Rick Jones, que finalizó octavo. Novena posición, Noah Gragson, otro debutante, en este caso otro piloto con nuevo equipo, otro piloto estrenando equipo. Noah Gragson con el Stuart Haas termina noveno, y décima posición termina Chase Briscoe. Chase Elliott ganó la primera etapa, terminó la posición número 14, el campeón 2020, mientras que Ryan Blaney, el campeón reinante, ganó la segunda etapa e hizo una muy buena carrera, al igual que el ganador de la pole, Joey Logano, que fue el piloto que más vueltas lideró a lo largo de la carrera. Sin embargo, a falta de 9 vueltas, se presentaría un accidente en la recta posterior, cuando Bowman tocaría a Byron, le daría un toquecito, lo que se requiere en este tipo de pistas, ya que son de plato receptor y tienes que estar con otro auto para así tener aerodinámica, porque el aire fluye a través de la toma de aire del auto que va adelante, y eso ayuda a que haya una buena aerodinámica y así los autos corran en pistas como Daytona, Talladega o recientemente Atlanta. En todo caso, a falta de 9, la vuelta 191 se presentó un gran accidente múltiple, conocido como The Big One, donde quedaron involucrados 20 autos, entre ellos Logano, Ryan Blaney, Brad Keselowski, que hizo una muy buena carrera, Daniel Suárez, que tenía todo para ganar las 500 millas, pero no se le dio, Rick Stenhouse Jr., el ganador de las 500 millas del año anterior, Tyler Reddick, Denny Hamlin, Kyle Larson, entre muchos otros pilotos. Aquí les va el accidente narrado por el gran Tony Rivera, la voz de la velocidad en NASCAR.
Byron, Ryan Blaney se encontraban los Ford pegaditos, sigue comandando la carrera este Camaro. William Byron, acá está el impacto. Byron se tocó con Keselowski. Me parece que todo fue cierto. Pico en el grande que se ha presentado. El accidente se presenta ya entre los punteros. Me parece que empujaron a Byron Chastain, sigue siendo el líder a falta de 9. Acá está Danny Hamlin, faltan 8 vueltas. Que Tiger Joey Logano. Replay.
Tencia de Keselowski en el área.
Keselowski
es sospechoso. Porque es increíble.
Tengo que ver la reiteración. Se origina, creo que se origina con un toquecito de pome.
A mi parecer, este tipo de incidentes siempre ocurren en Daytona, sobre todo cuando se trata de los líderes. Pero bueno, a mi opinión, tuvimos una muy buena carrera donde hubieron varios pilotos luchando por la punta, liderato. Todos aquí quieren ganar las 500 millas de Daytona, pero como sabemos, solo puede haber un ganador. Y ese ganador hoy, o más bien el domingo, fue William Byron, que se convierte en el octavo piloto de los pilotos activos en ganar la gran carrera americana de las 500 de Daytona. Le siguen Denny Hamlin con 3 victorias, Jimmie Johnson con 2, Logano con 1 en 2015, Austin Dillon, ganador de las 500 en 2018, no le fue bien en esta ocasión, Michael McDowell 2021, Austin Cindric 2022 y Rick Stenhouse Jr. 2023. 4 nuevos ganadores en las 500 en estos últimos 4 años. Y es la primera vez que Hendrick Motorsports gana las 500 desde 2014, cuando festejaron por última vez con Dale Earnhardt Jr., que en ese momento había logrado su segunda Daytona 500. La primera la había logrado en 2004 y 10 años después logró la segunda. 10 años después de esa segunda victoria en las 500, con Hendrick Motorsports, William Byron gana las 500 y con eso Hendrick Motorsports logra 9 victorias en las 500, empatando con Penske Enterprises como los pilotos con más victorias en las 500 millas. ¿Será que algún día Hendrick Motorsports logrará tener la décima y se convertirá en el equipo con más victorias en las 500 millas? Lo averiguaremos. Mientras tanto, en las otras categorías, en la Xfinity, Austin Hill logró su tercera victoria de manera consecutiva en Daytona. En Daytona fue el piloto que más vueltas lideró. Segunda posición, Sheldon Creed con su nuevo equipo, ex compañero de equipo de Hill con el auto 18 ahora de Chovis Racing. Tercera posición, Parker Reslaff con el 31. Cuarta posición, Jordan Anderson con el 32. Quinta posición, Chandler Smith, ahora conduciendo a tiempo completo el auto 81 de Chovis Racing. Sexta posición, Riley Hurst. John Hunter Nemechek otra vez terminó séptimo, en este caso en la carrera de Xfinity. Ahora está compitiendo a tiempo parcial, ya que actualmente compite a tiempo completo en Cup con el equipo 42. Bueno, octava posición, Allgaier. Novena posición, Brandon Jones. Y Dinger también terminó otra vez dentro de los primeros 10 con la máquina 16. En este caso, Dinger sí compite a tiempo completo. El novato Jesse Love, el nuevo piloto de RCR, que hizo una muy buena carrera en la primera etapa, lideró prácticamente todo el primer stage, toda la primera etapa, fue el ganador de la misma, pero se vio involucrado en un accidente múltiple que le hizo tener el auto bastante agotado, bastante herido, prácticamente un Mad Max, para los que se han visto las películas de Mad Max. Y pues al final fue, no digamos un mal debut de novato, pero pudo haber sido mejor. Estaba haciendo muy bien las cosas, pero un accidente lo perjudicó. Y en la Craftsman Truck Series, en la categoría de camionetas, Nick Sánchez logró su primera victoria en Trucks. En las dos primeras etapas se costó, incluso en el inicio de carrera, donde hubo un incidente múltiple con varias camionetas afectadas. Nick Sánchez quedó involucrado, pero luego se recuperó y logró ganar la carrera. Y como él bien lo dijo, me parece que vamos a tener un buen año en Trucks. El año pasado se llevó el novato del año y creo que Nick Sánchez, no voy a decir que va a ser contendiente al título, aún es muy temprano, pero sí creo que puede ser un buen año con el equipo número 2 de Red Racing. Segunda posición, Corey Heim, campeón de la temporada regular el año pasado. Corey Heim, segunda posición con el auto 11. Tercera posición, Roger Carroll con el auto número 71, quien generó un gran incidente en las últimas vueltas cuando tocó a Jack Wood con el 91. Se llevó de paso a Taylor Gray y luego varios autos chocando y Taylor Gray volando por los aires. Fue simplemente impresionante. Pero siguiendo con resultados, Holmes, cuarta posición. Quinta posición, Spencer Boyd. Y completando el top 10, Stefan Parsons, Matt Crafton con el 88, Timmy Hill, Brian Dowsett y Christian Eckes. Tony Sutter ganó la primera etapa, pero se vio involucrado en un incidente múltiple que lo dejó fuera de carrera. Mientras que Tyler Ankrum, también que hizo una gran carrera, involucrado en un incidente, ganó la segunda etapa, pero al final terminó en la posición número 11. Eso ha sido todo con las tres divisiones nacionales de NASCAR. Mañana sábado tendremos Truck City, esto en Atlanta, mientras que en el caso de Cup, el domingo tendrán la segunda carrera del año, que es en Atlanta. Esto ha sido todo, damas y caballeros, en cuanto a las divisiones de NASCAR, donde será la primera de muchas carreras este año en las tres divisiones nacionales.
de Porto, de Galeno. A buen Porto fue a parar esa pelota en el último instante del partido. A 10 segundos de cumplir los 4 minutos. Porto 1, Arsenal nada.
Damas y caballeros, así llegará el Porto al Arsenal en el partido de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League. Eso apenas es la primera ronda. El Porto ganó en el estadio do Dragão de Portugal. La vuelta se jugará en el estadio Fly Emirates, estadio del Arsenal ubicado en el norte de Londres. Vamos con el resumen de la UEFA Champions League. Ya lo había dicho antes, Wenderson Galeno le puso la victoria en los últimos segundos del partido 90+4 al Porto sobre el Arsenal de Mikel Arteta. Un partido muy, pero muy trabado por parte del Porto, que le jugó de tú a tú al Arsenal y no le impidió ni siquiera hacer remates al arco. El Arsenal terminó con 0 remates al arco en su visita a Portugal. Increíble. Hizo caso con el Atlético de Madrid, no hizo ni un solo remate al arco, y eso que terminó perdiendo contra el Inter por la mínima diferencia. El Atlético de Madrid, que hizo mejor el primer tiempo ante el equipo de Simone Inzaghi, sin embargo, el técnico hizo los cambios necesarios. El Inter jugó mejor el segundo tiempo y en el minuto 79, en el minuto 80, Marco Arnautovic, el máximo goleador de la selección de Austria, ahora delantero del Inter, ex delantero del Bolonia, entró en el segundo tiempo por Marcus Thuram, quien se había ido lesionado, y falló 3 oportunidades bastante claras que pudieron haber sido un resultado más cómodo para el nerazzurro. Sin embargo, afortunadamente logró redimirse, anotar, dado que también la empujó y lo mandaba el jugador de Mozambique a su propio arco, pero al final el Inter se quedó con un gran triunfo en el estadio de Giuseppe Meazza o San Siro. Giuseppe Meazza para los nerazzurros. Aquí va el gol.
¡Lautaro después de Fratesi!
Por otro lado, Napoli y Barcelona empataron 1-1. Un encuentro, la verdad, bastante discreto. No fue algo, ambos equipos no vienen nada bien. Fueron campeones de sus respectivas ligas. Napoli campeón ese día después de más de 30 años, mientras que el Barcelona campeón de liga, liga número 27. Sin embargo, ambos equipos ahorita no vienen bien. Y se lo vio en la cancha. Es cierto, estuvo mejor el Barça, sobre todo con el gol de Lewandowski, asistencia de Pedri, gol del polaco en minuto 60. Pero 15 minutos después apareció el crack enmascarado de Nigeria, Víctor Osimhen, para poner el empate a favor del equipo napolitano 1-1. El partido de vuelta se jugará en Montjuïc. El estadio Camp Nou está en remodelaciones.
El polaco lustra su misil en la pierna derecha, dispara y acierta el objetivo, gana el Barça en el Diego Armando Maradona 1-0. Por fuera se viene el Lindstrom, espera Víctor en el área, la pelota por el centro para San Juan Guisa, la quiere Víctor, giró bien, lo tiene, ¡gol! Simplemente Víctor Osimhen, noche de goleadores en el Diego Armando Maradona.
Y para finalizar, PSV Eindhoven y Borussia Dortmund empataron 1-1. Esto en el Philips Stadion, el estadio del PSV Eindhoven, quien ahorita es líder de su liga, la Eredivisie, con un total de 62 puntos, 20 partidos ganados, una locura, y solamente 2 empates, 20 victorias de 22 posibles, manteniendo 10 puntos por encima del Feyenoord. Sin embargo, aquí en Champions es otra cosa. Por ahora, pero sacó un empate ante el Borussia Dortmund de local. Inicialmente gol de Daniel Malen al minuto 24, no lo celebró, esto debido a ser exjugador del equipo, mientras que Luke de Jong al minuto 60 empataría para el equipo neerlandés.
Llegaba Savitzer, dejó para Malen, Malen que no se anima al remate, ahora sí, ¡gol! Para el PSV con la experiencia, el buen remate de Malen, el remate del ex que pone el partido 1-0 a favor del Borussia Dortmund. Allí va De Jong, gol, gol del PSV Eindhoven. Luke De Jong bien luqueado para esta foto, porque sí, De Jong aparece en esta foto, en la foto del gol. Empata el equipo neerlandés para el fastidio de Hummels, para el fastidio del Dortmund. Están 1-1.
Y no falló el capitán.
Los partidos de vuelta son Real Madrid-Leipzig, Manchester City-Copenhague, Bayern Munich-Lazio, Real Sociedad-PSG, Arsenal-Porto, Barcelona-Napoli, Borussia Dortmund-PSV Eindhoven y Atlético de Madrid contra Inter de Milán. Se jugarán la primera y segunda semana de marzo, los días 5, 6, 12 y 13 de marzo. Esta ha sido toda la información de la UEFA Champions League.
I do it all and I'm around, you're scared to do. I'm not, as long as you joking, now here for me, I ain't got it. Mobbing, scheming, looting, hide your bodies. As long as you dreaming about me, ain't no problem. I don't got nobody just with you right now. Tell the truth, I look better under you. I can lose when I'm with you. How can us lose and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. I can't just snooze and miss the moment. You just too important. Nobody do body like you do. You do. In the drop top ride with you, I feel like Scarface. Like that white bitch with the bob, I'll be your main one. Let's take this argument back up to my place. Sex remind you I'm not violent, I'm your day one. We had shit, yeah, it was magic, yeah. Smash and grab shit, yeah. Nasty habits take a hold when you're not here. Ain't a home when you're not here. Hard to grow when you're not here, I'm saying. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. I can't lose when I'm with you. How can I snooze and miss the moment? You just too important. Nobody do body like you do. You do. We'll be right back.
I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like. On my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night feeling ill.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
Tell me.
The money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Sigue la pelea en la Premier League. Y en esta ocasión tenemos a Liverpool, Manchester City y Arsenal. Tres equipos que están dando pelea en este tramo final de la temporada. Faltan 3 meses para que se termine una de las ligas más competitivas del planeta. Y por ahora Liverpool es el líder con 60 puntos. El miércoles jugó frente al Luton Town, partido que venía perdiendo 1-0 desde el minuto 12. Pero en el segundo tiempo no solo alcanzó a reaccionar ni a remontar, sino también a golear al Luton Town, que hoy por hoy está en la zona baja de la Premier League. Que está en zona de descenso con 20 puntos, pero el Liverpool con goles de Cody Gakpo, Virgil van Dijk de cabeza en un tiro de esquina, Luis Díaz con un sensacional gol y Harvey Elliott lograron ganar frente al Luton Town en Anfield de locales y mantenerse más que nunca como líderes de la Premier League. Liverpool es líder con 26 partidos, un partido antes que todos. Y se preguntarán, ¿por qué Liverpool tiene un partido antes que todos? Porque va a jugar este domingo la final de la Carabao Cup frente al Chelsea. De hecho, Chelsea también iba a jugar el miércoles, sin embargo, terminaron aplazando su partido, que en este caso iba a ser contra el Tottenham Hotspur. El Chelsea, que trata de meterse a puestos europeos, está en la posición número 10 con 35 puntos, los mismos que el Wolverhampton, pero con mejor diferencia de gol. Y por esa razón, Liverpool tiene un partido de más, porque iba a jugar el domingo, que originalmente tendría que jugar el partido que jugó el miércoles dentro de dos días. Sin embargo, como va a jugar una final, en este caso la Copa de la Liga Inglesa, entonces adelantaron el partido. En fin, Manchester City es segundo. Sigue en la pelea del City de Guardiola, logrando ser el primer equipo en ganar 4 veces a Premier League de manera consecutiva. Ha ganado 5 de las últimas 6 Premier League y Pep Guardiola quiere repetir nuevamente la hazaña. Quiere repetir el triplete que obtuvieron el año pasado, el cual dijo Guardiola que si repiten el triplete se va a retirar del fútbol. ¿Será verdad? Mientras tanto, el Arsenal de Mikel Arteta tiene 55 puntos, está 5 detrás del Liverpool y 1 detrás del Manchester City. Esos son los 3 equipos que se pelean por la punta, por el liderato de la liga inglesa. Por otra parte, el Aston Villa va cuarto. Sorprendente campaña del Aston Villa de Unai Emery, que ha jugado, que no cuenta con una plantilla de super estrellas, pero sí de muy buenos jugadores. Están Oli Watkins, Moussa Diaby, Douglas Luiz, el pivote goleador Leon Bailey, jugador jamaiquino, Nicolás Saniolo, el defensa central Pau Torres, o por supuesto el Dibu Martínez, que me parece que ahorita está en su mejor versión con el Aston Villa en la Premier League. El Aston Villa va en la cuarta posición con 49 puntos, incluso llegó a estar segundo o tercero disputando el liderato, pero su rendimiento ha bajado un poquito en estas últimas semanas, en estos últimos partidos. El Tottenham va quinto con 47 puntos. Las bajas del equipo y los malos resultados después de haber sido líderes no le han favorecido al Tottenham. No ha perdido todos sus partidos, ha recuperado a varios de sus jugadores, pero sin embargo no es el equipo que vimos en los primeros meses de la Premier League. El Manchester United ha recuperado terreno, va en la sexta posición con 44 puntos. El Tottenham y el United irían a la UEFA Europa League, y la séptima posición la ubica el Brighton con 38 puntos. Un Brighton que, me parece, pintaba para mucho más, pero ha tenido una campaña muy irregular. Newcastle tiene 37 puntos, está a un punto por detrás del Brighton. Y el West Ham tiene 36 puntos, un West Ham que ha perdido sus últimos 3 partidos. Y después de haberle ganado al Arsenal en el estadio de Emirates 2-0, no ha podido ganar ninguno de sus últimos 7 partidos en todas sus competencias. Catastrófico lo que está pasando con el West Ham. Y hasta ahora, en cuanto a los equipos que pelean por el descenso, Burnley y Sheffield United están bastante lejos de los demás. Tienen 13 puntos contra los 20 que tienen Everton y Luton Town, que se disputarían el último puesto. A 4 puntos está el Nottingham Forest con 24 puntos, posición 16, con 25 puntos en las posiciones 14 y 15, Brentford y Crystal Palace. Y detrás están el Bournemouth, el Fulham y el Wolverhampton, un poco más livianitos, pero no totalmente seguros. Así es como está la Premier League en estos momentos. Los dejo con los goles de Erling Haaland y Luis Díaz de esta semana.
Haaland controló, Haaland se fue y esto parece gol.
Esa imagen, me quedo con eso, más allá del golazo de Lucho Díaz. Cuando él le convirtió al Luton Town en noviembre, festejó pidiendo que liberen a su padre que estaba secuestrado.
Lo hicimos juntos. Pero...
bueno, hoy le vuelve a convertir a Luton Town con su padre en el palco.
Sí, se vino.
Atención, damas y caballeros, porque la FIFA definió que Colombia será sede del Mundial Femenino Sub-20. Sí, esto no es mentira, es verdad. La FIFA anunció que Colombia será sede del Mundial Sub-20 Femenino. Lo vuelvo a repetir, serán 4 estadios entre Bogotá, Medellín y Cali que acogerán el certamen, que se disputará el 31 de agosto hasta el 22 de septiembre de este año. La 11ª edición del Mundial Femenino Sub-20 se realizará aquí en el país de Colombia, y estos serán los estadios que acogerán los partidos de la Copa del Mundo, los cuales son el Estadio Nemesio Camacho El Campín, el Metropolitano de Techo en la capital del país, Bogotá, el Atanasio Girardot en Medellín y el Pascual Guerrero en la ciudad de Cali, la capital bonita del Valle del Cauca. Anteriormente, estas 3 ciudades habían participado como evento para la FIFA en Colombia en el Mundial Sub-20 masculino, con los 3 estadios, con 3 de los 4 estadios, ya que el Metropolitano de Techo no fue sede, pero sí lo fueron el Atanasio Girardot, el Pascual Guerrero y el Campín. Y Cali y Medellín fueron sedes de la Copa Mundial de Futsal de la FIFA, que se celebró en el país sudamericano en 2006. Barranquilla y Cartagena también fueron sedes consideradas para la FIFA, pero quedaron descartadas para recibir aquella competición. Colombia es el segundo país sudamericano en organizar el Mundial Femenino Sub-20, luego de que lo hiciera Chile en el año 2008, edición ganada por Estados Unidos al superar en la final a Corea del Norte 2-1. Y es que cada vez crece el fútbol femenino en Colombia, ya que la FIFA destaca los éxitos de las selecciones colombianas femeninas, como por ejemplo alcanzar los cuartos de final en la Copa Mundial de Mayores, recientemente jugada el año pasado en Australia y Nueva Zelanda, llegar a los octavos de final de una Copa del Mundo Sub-20 femenina, o por qué no, llegar a una final en un Mundial Sub-17, actuaciones que han hecho que el fútbol colombiano femenino esté tomando más y más interés, y posiblemente el fútbol femenino en general. Pero ese es otro detalle. Como dato a destacar, el partido inaugural de Colombia en la Copa del Mundo Femenina fue visto por más de 9 millones de personas en el país, más del triple de total que había visto un partido de la Copa Mundial Femenina de la FIFA anteriormente. Un dato impresionante, impresionante. Por ahora, Colombia va a recibir a 16 selecciones, entre ellas la selección local, y esta será la primera edición en la que se disputan 24 equipos. Colombia ya está clasificada a este torneo, solo falta definir el resto de las clasificadas de CONMEBOL, que serán 4, esto en el Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, que se realizará en Ecuador entre el 11 de abril y el 5 de mayo. Por parte de UEFA ya están clasificadas 5 selecciones: Alemania, España, Francia, Holanda, Países Bajos y Austria. Por parte de CONCACAF tenemos a Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México. En el caso de la CAF o África están Marruecos, Nigeria, Camerún y Ghana. Por África falta definir, del 3 al 16 de marzo se jugará la Copa Asiática Femenina Sub-20 de la AFC, y por parte de la OFC, la Organización Oceánica de Fútbol, Nueva Zelanda y Fiji ya están dentro del torneo, por lo que solamente faltan 4 cupos por parte de CONMEBOL y los 4 cupos de Asia, es decir, quedan 8 cupos para definir todos los participantes a esta Copa Mundial Femenina Sub-20, que se jugará este año en Colombia. Será del 31 de agosto al 22 de septiembre, ya anteriormente mencionado. Esperemos que tengamos una gran Copa Mundial Sub-20 femenina, y por supuesto esperemos una gran participación de nuestro equipo femenino en la cancha, de nuestras guerreras de corazón. Por ahora, escuchen esta rola. Thank you.
but you would have further to fall. Ghost I'm haunted love. Raise your voice.
Para finalizar, vamos con los duelos de los eliminados de la UEFA Europa League. Primero vamos con el Milan, que de los equipos que bajaron de Champions a Europa League, era sin lugar a dudas el gran candidato a avanzar en esos eliminados. Y digamos que hizo una eliminatoria que empezó excelente, pero que luego terminó con muchas dudas. Esto debido a que en el primer partido de ida, el Milan ganó por 3-0. Doblete de Loftus-Cheek, que con la nueva posición que le ha puesto Stefano Pioli se ha vuelto un jugador más polivalente, ha colaborado más en ataque, muy distinto al jugador que vimos en Chelsea, que era un mediocampista de contención, un volante de recuperación, pero que ahora se ha vuelto más ofensivo. En conclusión, Ruben Loftus-Cheek se ha vuelto uno de los mejores volantes ingleses del momento, junto a Jude Bellingham, Declan Rice, Cole Palmer, entre otros. Y por supuesto, un gran gol de Rafael Leao, que sentenció el partido 3-0. Pudo haber sido más, pudo haber anotado Giroud y Teo Hernández, merecían su gol, pero al final la serie terminó 3-0, al menos en San Siro, porque en el estadio Roazhon Park el Rennes ganó 3-2. Doblete de Benjamin Odichard, que hizo un gran partido y anotó hat-trick, increíble lo de este jugador de 31 años, mientras que para Rossonero anotaron Luka Jovic y Rafa Leao, pero no fue un buen partido. Increíble lo del Milan, que en estos últimos dos partidos ya han anotado 7 goles. Algo ha pasado últimamente con el Milan, que la verdad ha estado flojo, pero digamos que cumplió con el reto de avanzar a Europa League, pero dejando dudas en el último partido.
Se cierra el centro de Teo Hernández, complicó a Mandanda, sacó
el error en tándem con Teo Hernández, pelota para Leao, otra vez para Teo para Leao.
Y otro equipo grande que avanzó sufriendo fue el Benfica, que en el estadio de Sport Lisboa, el Benfica ganó 2-1, sufriendo al final con doblete de Ángel Di María, el Fideo, de penalti. Mike Desler descontó para el equipo francés, campeón recientemente de la Copa de Francia, pero al final no le alcanzó, ya que en el partido de vuelta empataron 0-0 y al final el Benfica avanzó a octavos de final.
Angelito repiquetiva, Di María. Angelito Di María, minuto se acababa el partido. Metió el zurdazo abajo. Segundo de Di María, segundo de penal para Benfica.
En las demás series, en una muy entretenida serie entre Lens y Friburgo, bueno, en el partido de ida en Francia, en el estadio Boaler de Leis, empataron 0-0 en un partido no tan entretenido, pero en cambio en el partido de vuelta en Alemania, en Park Stadion, en el primer tiempo el Lens iba ganando 2-0 con goles de David Costa y Eli Wally. Parecía que al final el Lens iba a avanzar ganando de visitante, pero no, porque el Friburgo remontó la serie, primero empató con doblete de Roland Salai, y luego Michael Gregoric al minuto 99, cuando se iba a la prórroga, le dio la épica remontada al Friburgo con la cual avanzaron a octavos de final. Quisiera ponerles audios, pero esto se puede alargar. En las otras series, el Karabakh y el Braga jugaron dos series muy intensas, muy entretenidas. En el partido de ida en Portugal, Karabakh sorprendió ganando 4-2 al Braga. Sí, 4-2. Y luego el Braga ganaría 3-2. Esto en Azerbaiyán. Pero al final no le alcanzaría, ya que el Karabakh, con una diferencia de 5-6 en el marcador, avanzaría a octavos y el Braga quedaría eliminado de competencia europea. En las otras series, Galatasaray inició ganando 3-2 ante el Sparta Praga, pero después remontaría 4-1 en el partido de vuelta. El Sporting de Lisboa venció 3-1 al Young Boys de visitante y luego empataron 1-1 en Portugal, mientras que el Olympique de Marseille y el Shakhtar Donetsk empataron 2-2. Primero el partido se jugó en Ucrania en el estado del Shakhtar Donetsk en el Park Stadion, y luego en el estadio Velodrome iniciaría ganando el Shakhtar Donetsk con gol de Sudakov. Sin embargo, Ismail Azar, Geoffrey Kondogbia y Pierre-Emerick Aubameyang le pusieron la victoria y remontada, con la cual ganaría 5-3 en el marcador global el Olympique de Marsella, que por cierto, Pierre-Emerick Aubameyang se convirtió en el máximo goleador en la historia de la UEFA Europa League, superando a nada más y nada menos que a nuestro tigre Radamel Falcao García. Muchas felicitaciones a Pierre-Emerick Aubameyang.
De Klaus y viene el centro. Aubameyang, gol, 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 gol.
Y para mí, en lo que fue la llave de estos octavos, el Feyenoord y la Roma empataron en el partido de ida 1-1, esto en Holanda, en el Feyenoord Stadium, gol de Igor Paixão y Romelu Lukaku, en dos partidos al parecer muy interesantes, donde una vez ambos equipos se enfrentaron, otra vez después de quedar mano a mano en la final de la UEFA Conference League, donde ganó la Roma, en ese tiempo Mourinho al mando de la Loba, donde dio su primer título europeo, luego se encontraron en los cuartos de final de la edición pasada de la UEFA Europa League y ahora se enfrentaron en los preliminares, donde otra vez la Roma terminó derrotando, esto en el Estadio Olímpico, no en cuanto al marcador, ya que primero el Santi Jiménez, el Bebote, el crack mexicano, pondría en ventaja otra vez al Feyenoord, pero luego 10 minutos después, al minuto 15, tempranamente los 5 minutos hizo gol el Feyenoord, pero 10 minutos después Lorenzo Pellegrini con un golazo le dio un latigazo al arco al portero Timon Wellenreder, y empatarían 1-1, el marcador no se movería, en global quedaría 2-2, por lo cual seguirían a penales, donde la Roma ganaría 4-2. Otra serie muy interesante entre Roma y Feyenoord, que otra vez terminó a favor de la Loba.
Aparece con el brazo izquierdo. Está ahí. Hombro vale, a ver.
Acá.
A mí me parece hombro.
Sí, es hombro, es lo que pareció de arranque. Charawi magistral. Gertruida mira fijo la pelota. Se viene el Charawi. Toque al medio para Pellegrini. Pele. Remate Pellegrini. ¡Qué golazo! ¡Golazo de Roma! Pele fútbol, Pele empeine, Pele pierna derecha, Pele derechazo, Pele grito, Pellegrini.
¡Uno!
Roma 1, Feyenoord 1, qué golazo de Lorenzo.
Simplemente un golazo espectacular.
Acá se ajusta, mete el derechazo a girar, un golazo realmente. Roma lo merecía porque había tenido ya varias ocasiones después del gol. Ahí está, pasito.
Ahora sí, se acomodó. Zalewski. ¡Gol! ¡De Roma! ¡Que por penal!
Los equipos que avanzaron a los preliminares fueron Milan, Roma, Sporting de Lisboa, Olympique de Marsella, Benfica, Friburgo, Sparta Praga y Karabakh. Se enfrentarán a los equipos que fueron líderes de sus respectivos grupos en la UEFA Europa League, tales fueron Liverpool, el gran Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, Villarreal, West Ham, Brighton, Glasgow Rangers, Slavia Praga y Atalanta. Hoy se conoció el torneo, pero la próxima semana les daremos los resultados de las llaves de la UEFA Europa League y también de la UEFA Conference League. Por ahora, damas y caballeros, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en Radio SCOM. Que pasen una feliz semana y, por supuesto, nos vemos en el siguiente programa, que será en el primer día de marzo. Recuerden que este año tenemos 29 de febrero, año bisiesto. Un abrazo para todos y que se encuentren bien. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.